Y como les había anticipado, vamos a tener un diálogo sobre el conflicto en Medio Oriente con Julián Schwindlerman, lo estoy diciendo bien, que es profesor de política mundial en la Universidad de Palermo, es experto en Medio Oriente, tiene uno de los más importantes libros en español que se publicaron al respecto, que es Tierras por Paz, Tierras por Guerra, que lo publicó a mediados de la década del 90, muy asociado con el debate sobre el Tratado de Oslo, cuando el actual primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, era el principal líder de la oposición. Y con Julián quiero empezar comentando, que él comente una noticia que salió en The New York Times, con este brevísimo copete o previa, que es, uno trata de darle a este tema un lugar X en el tiempo de programa, pero la realidad permanentemente lo trae. Por ejemplo, ayer renunció a la presidencia de Harvard la funcionaria que ocupó ese puesto, que era una señora de apellido gay, que había apoyado o permitido el llamado al genocidio de los judíos. Hoy nos enteramos que Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, anuncia la captura de dos o tres sospechosos de terrorismo que provenían de lugares tan inquietantes como Yemen, Siria, contactos con países donde prolifera el yihadismo. Entonces, finalmente digo, vamos a darle un tiempo, un discernimiento y data a este conflicto que nos intrusa, pese a que queremos darle un lugar acotado. Y la primera pregunta, Julián, es, The New York Times suele ser un diario con una mirada muy pro Hamás, muy pro autoridad palestina, muy crítica de la democracia en Medio Oriente, y sin embargo publicó una nota escalofriante de los delitos sexuales de los terroristas de Hamás contra mujeres israelíes.
Bueno, ante todo, Marcelo, un gusto estar en el programa. Gracias por esta invitación. Sí, efectivamente, ese artículo del New York Times realmente fue espeluznante, necesario, muy importante. Primeramente, por lo que vos marcás, porque es un diario que viene con una mirada bastante pro-palestina y uno creería que iba a cuidar un poco la imagen del pueblo palestino. Es un diario a la vez también periodísticamente influyente, profesional, y en este sentido hay que reconocerle, y lo digo como alguien que ha criticado muchos artículos de New York Times, la valentía de publicar esta investigación, de hacer la investigación, pues la empezó hace 2 meses, o sea, prácticamente al poco tiempo de la comisión de la masacre, y de publicarla con rigor periodístico. Es una nota, como bien definís, espeluznante, verdaderamente muy escalofriante, muy horrorosa. Es una nota que cuesta leerla, pero es necesario leerla. Es como cuando uno confronta información de un genocidio en Ruanda o del holocausto judío o lo que fuere, y adentrarse en esa destrucción es absolutamente crucial para preservar la memoria y para dar a conocer los hechos. Entonces, ¿qué decía esta nota del New York Times brevemente? Bueno, y acá tengo que advertir a la audiencia que hay algunas descripciones un poco duras de escuchar, aún con el cuidado que uno puede tener en un espacio público. Documentaba testimonios de sobrevivientes que vieron violaciones grupales, que vieron cómo a una mujer le cortaban un seno y jugaban con él, que vieron un cadáver de una joven que tenía clavos clavados en sus zonas genitales, que vieron cómo a soldadas les dispararon a sus vaginas y otro tipo de atrocidades que solo monstruos verdaderamente pueden hacer. Es importante la nota, además porque ocurre en una coyuntura donde había mucho negacionismo en relación a este tema, donde durante meses se cuestionaba los testimonios y que esto había ocurrido y se le pedía a la víctima que presente la evidencia en simultáneo. Mientras guerreaba en Gaza, tenía que presentar evidencia en un juicio de opinión pública que pruebe que esto había ocurrido. De manera que este artículo es un artículo de esos que quedan testimoniales para siempre, que marcan realmente la referencia primaria para estas barbaridades. Y yo estoy seguro que a futuro va a haber una documentación más histórica e incluso no dejaría de considerar la posibilidad que sea incluso jurídica para un armado de caso, ¿no? Para comisiones de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Antes de la segunda pregunta, Julián, yo hago una sola acotación que quizás compartas. Yo creo que el New York Times, en su ataque a la democracia en Medio Oriente, que esta nota fue una excepción, no es pro-palestino ni a favor del pueblo palestino. sino anti-israelí en todo caso, porque los únicos que han propuesto hasta ahora un Estado palestino y han ofrecido que exista una independencia y autonomía palestina son precisamente los israelíes, desde que aceptaron la partición de un Estado árabe y un Estado judío en el 47 hasta hace muy poco. Los únicos propositores realmente de un Estado palestino y defensores de la causa palestina, en mi interpretación, son los israelíes, no son ni los egipcios ni los jordanos, que los ocuparon entre el 47 y el 67. Y la pregunta ahora sí, concreta, es: recientemente Israel ajustició a un líder de Hamas en el Líbano. ¿Quién era este líder y qué significación bélica tiene esta eliminación de un terrorista relevante?
Bueno, primeramente un punto en relación a lo que dijiste vos. En general, el pueblo palestino es usado como un vehículo de ataque a Israel. Y mucha de la plática en relación a sus derechos y su estado de victimización, etcétera, solamente se aplican cuando Israel está involucrado. Esto lo hemos visto incluso recientemente en Siria, cuando el campo de refugiados de Yarmouk fue eviscerado por las fuerzas de Assad y no hubo prácticamente ninguna consternación internacional, ¿no? Recordá incluso que cuando Egipto cierra la frontera con Gaza no hay reclamos sobre Egipto, claro, nunca jamás.
Que además ahí hay una salida evidente a un país entero.
Hay un país entero hermano.
Exactamente.
Y a un país que ocupó, con la misma cultura, que ocupó Gaza por 20 años y no le dio la estatidad a los palestinos. De manera que acá uno, hace rato lo hemos charlado incluso nosotros en más de una ocasión, acerca de cómo el pueblo palestino es de un vehículo de ataque, pero esta preocupación es más falsa que verdadera. Sin quitar que haya gente que honestamente se preocupe por una situación humanitaria trágica, obviamente, pero políticamente hablando hay un mecanismo en juego que está ahí. En relación a tu pregunta sobre Saleh al-Aruri, este era uno de los más altos rangos de Hamas, un líder que es considerado casi el tercero en la jerarquía, pues está Khaled Mashal, está Yahya Sinwar en Gaza, Mohammed Deif, por supuesto, pero es más militar que político, y Saleh al-Aruri, que era el enlace de Hamas con Hezbollah y con Irán, se movía entre Qatar, Siria, Líbano y otras partes. Y creo que este golpe de alguna manera muestra el fin de la impunidad para Hamas, en un sentido, porque se ha atacado un líder fuera de Gaza y Israel había anunciado que iba a buscarlos donde sea que estén. Entonces, primeramente, el nivel de inteligencia impresionante, que habrás notado una vez más, que atacan específicamente el departamento, no tiraron abajo todo el edificio. Atacan puntualmente el departamento donde están reunidos estos líderes de Hamas, en un barrio de Beirut que es controlado por Hezbollah. Este no es un dato menor. No en un barrio cristiano, no en un barrio kurdo, en un barrio de Hezbollah, chiita. De modo que acá la penetración de inteligencia fue muy importante. Las implicancias son, además del golpe psicológico para Hamas y del temor que infunde en este liderazgo exiliado fuera de Gaza, creo que tiene que ver con la desmoralización general para todo el movimiento. Acá cada situación donde o rescatás a un rehén o eliminás a un líder o lo que sea es visto como una especie de punto en la guerra, ¿no?
Hay algo de eso entonces.
Yo creo que hay algo de eso.
Y relacionado, no directamente, pero ocurrió un atentado en un cementerio iraní mientras una multitud le estaba rindiendo pleitesía u honores a un fallecido líder terrorista iraní que había ajusticiado Estados Unidos en Irak, que había asesinado por métodos terroristas a soldados norteamericanos, y Estados Unidos lo ajustició en Irak. ¿Qué podés intuir? Porque hasta ahora no hay ninguna noticia sólida sobre quién puede haber puesto esa bomba, esos explosivos, si fueron explosivos.
Bueno, es interesante. A priori uno, yo no, pero digo, a priori uno podría conectar los dos y decir esto es parte de una campaña de Israel, pero no creo. Israel no suele hacer ataques masivos de este tipo, más allá de que sean simpatizantes de Hezbollah y de las guardias revolucionarias iraníes y que estén honrando a uno de sus generales, el general Soleimani, que el presidente Trump había dado la orden de eliminar. Creo yo que esto tiene más que ver con una interna de grupos disidentes, grupos militares, grupos guerrilleros, incluso grupos políticos exiliados anti-régimen iraní fuera de Irán, que tienen la capacidad de orquestar estos ataques. En el pasado incluso ISIS había golpeado dentro de Irán como parte de la pelea suní-chií que ellos tienen. No lo atribuiría tanto a Israel por el tipo de ataque. Y salva más por la eliminación selectiva y no por el ataque masivo contra así totales, ¿no? En sus operaciones internacionales me refiero. Pero bueno, información clara todavía no hay, atribución de autoría todavía no hay. Lo interesante es que los propios oficiales iraníes se cuidaron de acusar a Israel. Hubo uno que sí, pero mayormente no. Lo cual daría la pauta de que va más por un tema doméstico.
Recientemente publicaste una nota sobre la opinión pública palestina. Un tema muy opaco para el occidente liberal. Pocas veces tenemos acceso a testimonios recogidos por lo que podría ser acá las encuestas Gallup, por decir claro, una marca conocida. La mayoría de las encuestas han fracasado en Argentina, pero que tiene relevancia porque no existen, hasta que yo leí tu artículo, ¿qué dice la calle de Gaza y Cisjordania? ¿A qué conclusiones llegaste de lo que dice el transeúnte medio de Gaza y Cisjordania?
Bueno, hubo dos encuestas muy interesantes. Una que tuvimos la ocasión de conversar y otra que a los pocos días salió, ambas palestinas, donde prueban claramente el apoyo rotundo de la población palestina a las masacres de Hamas. Esto es muy preocupante, no es novedoso para nosotros, para quienes siguen de cerca la política palestina sabemos que no es nada sorprendente, pero cuantificarlo, cientificarlo en una encuesta palestina misma, publicada en medio de la guerra además, es muy elocuente acerca de lo que ya se intuía. Y se intuía además porque hemos visto cómo la población gazatí celebró los secuestros cuando Hamas desfilaba a algunas de las mujeres secuestradas, cómo incluso golpearon a rehenes cuando eran siendo liberados, les tiraron piedras a las ambulancias de la Cruz Roja. Ahora Mia Shem, una de las rehenes que fue liberada, ella misma dijo no hay inocentes civiles en Gaza, literal. Lo dijo en la televisión israelí, contó cómo le negaban comida durante 3-4 días en la casa de un civil cuya esposa alimentaba al marido que lo cuidaba a ella, la cuidaba, la controlaba, digamos, y nada a ella. Situaciones por el tipo, ¿no? Hemos visto, bueno, en fin, un montón de anécdotas que están contando ahora los rehenes liberados, no por Hamas, sino por simpatizantes Hamas que los tenían en sus casas. Y bueno, y la verdad es que lo que estas encuestas tienen de auspicioso es que ayudan a ver la verdad. Primeramente, porque no se las puede acusar de parcialidad, son encuestas palestinas y son encuestas hechas por instituciones encuestadoras prestigiosas, reconocidas, establecidas, tanto en las zonas palestinas como en el Medio Oriente.
Acá, sí.
Una pequeña anécdota. Sí, por favor. El segunda de las encuestas la hace Jalil Shikaki. Jalil Shikaki es el hermano de Fatih Shikaki, que fue uno de los fundadores de la Jihad Islámica Palestina. Dos hermanos que tomaron dos rutas diferentes en la vida. Este fue eliminado por Israel Malta en 1994. A Jalil Shikaki yo tuve ocasión de conocerlo personalmente. Es un moderado palestino que tiene diálogo con los israelíes. Y bueno, es un tipo muy crítico de la autoridad palestina también porque muestra las encuestas de desencanto. Entonces me parece que acá es muy valioso eso, ¿no? Y por supuesto, vale acotar esto que antes me insinuaste. Por la prensa argentina estas encuestas casi no pasan. Perfil me publicó una nota en este sentido y me parece muy bien. Pero no fue una noticia, digamos, de abordaje, y es un tema muy, muy central.
Julián, volviendo al conflicto, digamos, de largo plazo, ¿cuál sería una victoria militar de Israel? Y cuando uno dice victoria militar, necesariamente militar y política. ¿Cómo la podés considerar o prever?
Bueno, creo que basándome en lo que el gobierno israelí define como victoria, es la eliminación del liderazgo de Hamas, la recuperación de los rehenes y un escenario post-Gaza que no represente una amenaza a la seguridad de Israel. El primer ministro Netanyahu hace poco en un artículo en The Wall Street Journal lo graficó diciendo que tiene que haber una desradicalización de la sociedad palestina, la eliminación del liderazgo y una Gaza libre. Y de hecho hoy, Nathan Sharansky y Bassem Eid, que son un palestino y un israelí involucrados ambos en investigación y en política, plantean incluso ejemplos muy importantes, que creo, Marcelo, vos también los mencionaste en algún momento, como procesos de desnazificación y desfachización en Alemania y en Japón luego de la Segunda Guerra Mundial. Y se están tomando estos ejemplos como algo absolutamente crucial porque una sociedad civil palestina totalmente enajenada, antijudía, a estos niveles como estamos viendo, que son capaces de celebrar estas matanzas, requiere una transformación de esa sociedad. Entonces creo que acá que, por un lado está el elemento militar, que significa la eliminación del Hamas, un elemento político, que es la estabilización de Gaza post-Hamas, y luego un elemento civil y cultural, que es la desradicalización de la sociedad palestina. Esto va a llevar décadas, y mucha gente se exaspera con planteos de este tipo, como cuando vos mencionabas mi primer libro, que te corrijo en una pequeña cosa, se publicó a inicios de este siglo, pero se empezó a escribir a fines de los 90. Es un libro que advirtió que Oslo era el camino equivocado y que tenía que pasar una generación para que pueda haber una posibilidad de paz. Pero mucha parte de la opinión pública se exaspera con estos diagnósticos y quiere una paz ahora, como reclama este grupo de la ultraizquierda israelí. Espero que esta vez sí se entienda que verdaderamente una transformación de la que es necesaria que ocurra en Gaza va a necesitar un acompañamiento sostenido de la comunidad internacional y de la opinión pública en general, en la comprensión de que es una sociedad que debe ser transformada por completo.
Hacia la paz y la convivencia.
Absolutamente.
Como ocurrió en el caso de Alemania, Japón e Italia. Y previo a la gran masacre, la masacre inusitada del 7 de octubre en el sur de Israel, había habido avances notorios respecto de la paz. Israel, junto con las administraciones del presidente Trump, la administración del presidente Trump y la de Netanyahu, habían firmado tratados de paz con, si digo bien, Qatar.
No, Emiratos Árabes Unidos.
Recílo vos, por favor.
Con Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Sudán y Marruecos.
Bien,
Qatar es un ambivalente todavía.
Cuatro tratados de paz en un año. Uh-huh. ¿Y qué influencia pueden tener esos países en ayudar a resolver el conflicto? ¿Qué intereses en ayudar a resolverlo? ¿Tienen algún tipo de actividad para que esto se termine resolviendo?
Bueno, es una muy buena pregunta. Podemos involucrar a Egipto y a Jordania también como otros grandes
que también firmaron la paz con Israel.
En este caso son acuerdos de paz o de normalización, se los suele denominar, porque con Sudán, por ejemplo, no hay un estado técnico de guerra, o con Marruecos, ¿no? Pero ahora tienen como un vínculo más normalizado. Un rol que podrían jugar alguno de ellos, Sudán en particular, aunque no es muy estable, pero si se habla de Congo en este sentido, se está considerando la posibilidad de exiliar a palestinos que voluntariamente deseen dejar la franja, comprendiendo que está muy destruida. Desde ese lugar faltan países que puedan recibir refugiados palestinos de esta guerra, que va a haber, claramente, ya los hay, desplazados internos. Egipto no lo quiso hacer, sabemos que cerró la frontera y solo permitió ayuda humanitaria, pero no recibió población, ni siquiera mujeres y niños, que podía haberlo hecho si el riesgo era de seguridad. Entonces acá Sudán quizás podría tener este papel, me imagino, algunos de estos países árabes también. Pero en particular Marruecos, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos son países ricos, son países estables, son países aliados al mundo libre. Y en este sentido podrían contribuir a pacificar la región en el escenario post-Hamás en Gaza, creando una fuerza multinacional de gobierno que no permita el ingreso de la autoridad palestina, que también tiene un problema parecido al de Hamas en cuanto a ideología, no tan recalcitrante, pero ciertamente antisionista. Y entonces quizás tener un espacio de gobierno estable que controle que la educación sea para la paz, que controle que no haya grupos terroristas, que invierta dinero para el mejoramiento de la vida de los palestinos en Gaza y también en Cisjordania. Entonces creo que estos podrían jugar un rol muy importante en esa Gaza post-Hamas que va a requerir mucha, mucha inversión económica y mucha ayuda humanitaria.
Julián Schlinderman, profesor en la Universidad de Palermo sobre en la asignatura Política Mundial, autor de Tierras por Paz, Tierras por Guerra, autor de Roma y Jerusalén, que publicó Editorial Sudamericana, autor de un libro sobre Wagner, uh-huh. Wagner, Israel y los judíos. Todos muy recomendables. Muchísimas gracias por haber venido a compartir tus conocimientos con nosotros hoy y hasta cualquier momento.
Al contrario, muchas gracias por la invitación.